Mado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE, yo soy Antonio Herraiz y te saludo en este último lunes de julio. Anda por ahí llamando ya a la puerta agosto y lo que tenemos por delante es un día de mucho calor. Prácticamente toda España tiene avisos por altas temperaturas. Eso sí, nada a lo que no estemos acostumbrados en verano, 41 grados de máxima en Badajoz o en Córdoba. Y donde más van a notar el ascenso de las temperaturas es en el norte. La prueba está en los 32 grados que van a alcanzar hoy en San Sebastián. La noticia a esta hora nos lleva a Venezuela. Han pasado 6 horas del cierre oficial de los colegios electorales y el escrutinio nos deja varios titulares principales que, por otro lado, no nos pilla por sorpresa. Estaba claro que el régimen de Maduro iba a dilatar todo lo que pueda el recuento y a esta hora no tenemos datos oficiales. Otra de los titulares es la denuncia de irregularidades en la transmisión de las actas del escrutinio. Asegura la oposición que a esta hora tan solo les han entregado el 30% de esas actas. Además, se ha expulsado de los colegios electorales a interventores, que son los testigos de la oposición. Lo que sabemos es que se ha producido una movilización histórica pese al boicot de Nicolás Maduro. En las zonas más pobladas de capitales como Caracas, durante toda la jornada se han visto largas colas. El régimen ha intentado contrarrestar, ralentizando todo lo posible la votación y llevando en autobuses pagados a aquellos que no habían acudido a votar y que reciben paguitas, reciben subsidios. El régimen de Maduro, que controla el proceso con la inestimable ayuda de observadores internacionales que le están haciendo el trabajo sucio, como Rodríguez Zapatero, que han intentado extender el suspense, lo están haciendo del recuento lo máximo posible. Hemos escuchado a lo largo de toda la noche líderes internacionales como el colombiano Gustavo Petro, es terrorista, o como el chileno Gabriel Boric, todos pidiendo transparencia en el resultado, todos exigiendo que el recuento se haga con todas las garantías y se respete la voluntad popular. Nos vamos a situar a esta hora en Caracas, ahí es medianoche. Vamos a pulsar la última hora. En la capital venezolana está Jorge Benedra. Jorge, ¿qué tal? Buenos días desde España, buenas noches para ti, ¿qué tal?
Saludo, buen día a todos.
Bueno, no sé si hay novedades del recuento. De momento no hay datos oficiales. ¿Qué es lo que manejáis hasta ahora?
Sí, hasta esta hora, cuando ya, como lo han dicho, es un poquito pasada la medianoche, todavía no tenemos el boletín oficial de conteo de votos, de actas totalizadas hasta el cierre de los centros o de los colegios electorales. Ha habido declaraciones de voceros, tanto del gobierno y algunos también de los representantes de la oposición. Me encuentro justamente haciendo un recorrido por Caracas, en donde, bueno, hemos podido encontrar una ciudad bastante tranquila, la gente mucho a la expectativa, muchísima seguridad en algunos.
Hay problemas con la comunicación, con este directo con Caracas. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Jorge Benedra. La noticia, como digo, es que de momento están dilatando la comunicación de los datos oficiales. Esto era, por otro lado, lo previsto. En una jornada en la que hemos escuchado el grito anónimo de miles de venezolanos que quieren tener ni más ni menos que un mejor futuro.
Sí, hay personas que deberían estar allá adentro contando los votos uno sobre otro, porque te lo digo, de que vamos a ganar
Domingo en el que los venezolanos han tenido que elegir entre el chavismo o el cambio. A las 12 de la noche, hace ya más de 6 horas que han cerrado los colegios electorales, después de una jornada histórica en la que 21.300.000 venezolanos estaban llamados a elegir entre 10 candidaturas, que en realidad era entre dos hombres, Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, un país tan ilusionado como crispado. De hecho, se han registrado a lo largo de toda la jornada altercados entre los partidarios del régimen y de la oposición. De momento las consecuencias no han ido a mayores. El recuento está siendo lento, ya digo, según lo previsto. Y ahora lo que hay que dilucidar son las garantías de ese recuento, porque la oposición viene denunciando que de momento solo les han entregado el 30% de las actas. Aquí hay que decir que no ha sido especialmente fácil votar hoy en Venezuela por las largas colas y porque estamos hablando de un país en el que cerca de 8 millones de venezolanos han tenido que huir escapando del hambre, de la inseguridad en las calles y de la persecución política. En el caso de España, se estima que hay 500.000 de venezolanos. De esos 500.000 de venezolanos, solo han podido votar 69.000. Esto refleja muy bien las dificultades de un proceso. De 500.000, 69.000. Pero es que en el conjunto del país ha ocurrido lo mismo. Vamos a volver a Caracas, a ver si recuperamos con buen sonido esa comunicación. Saludo de nuevo a Jorge Benerra. Jorge, cuéntanos.
Saludos a todos nuevamente, muy buenos días. Y bueno, acá, como había comentado, no sé si habían alcanzado a escuchar, es la medianoche en Caracas, aún a la espera del primer boletín oficial que indique cuánto fue el total del cierre de los colegios electorales, quién ha sido en alguna medida el ganador en primera instancia y si hay algún conteo irreversible que lo diga de esa manera. Yo me encuentro haciendo un recorrido de oeste a este para ver un poco la situación. El Caracas está bastante tranquila, seguridad en algunos puntos con representantes del Plan República de la Fuerza Armada, y me he llegado hasta las cercanías del Palacio Presidencial, donde más temprano algunos representantes, voceros del Partido Oficialista, han llamado a congregarse. Allí han colocado una tarima, música, y ya han empezado a llegar algunos representantes de medios internacionales, también afectos al Partido Socialista Unido de Venezuela y, por supuesto, al candidato presidente Nicolás Maduro. En todo esto, bueno, hay, como he dicho antes, mucha expectativa del Estado y de lo que pueda pasar luego que se dice quién ha sido el ganador de esta contienda electoral.
Esa es la última hora. Gracias, Jorge, que nos llega desde Caracas con esos dos titulares. Por un lado, la expectativa y, por otro lado, también la confusión de las distintas sensaciones que vienen filtrando. Por un lado, los partidarios del régimen de Maduro. Lo contaba ahora mismo Jorge Benedra. Hay un importante número de seguidores de Maduro que ya se agolpan en el entorno del Palacio de Miraflores, donde podrían celebrar un anuncio de una posible victoria del partido de Maduro. En cambio, desde la oposición dan por hecho que son los ganadores de estos comicios. Hay denuncias ya de pucherazo con ese dato. Solo el 30% de las actas les habrían entregado desde el régimen. Vamos a estar pendientes de Venezuela en una semana que aquí en España viene marcada por dos cuestiones fundamentales. La primera es la declaración del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante el juez que instruye el caso Begoña. Un interrogatorio que se va a producir el martes en Moncloa, después de que el juzgado rechazara la petición del presidente para declarar por escrito. Y la otra cuestión también, que va a marcar la semana, son las negociaciones entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista para la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Los dineros están en juego. Es lo que ha venido centrando en las últimas semanas las negociaciones. Desde Esquerra vienen reclamando lo que ya se denomina como un cupo catalán para recaudar el 100% de los impuestos previa condonación de la deuda. Son las cuestiones que marcan este lunes, que viene también con otras noticias que te cuenta ya en titulares Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Antonio. Pues la Moncloa intenta desviar la atención precisamente de esas negociaciones con Esquerra Republicana y también de esa declaración de Sánchez mañana ante el juez Peinado, reactivando su agenda más social. De hecho, hoy preside la firma de los convenios para movilizar 6.000 millones de euros del ICO, con los que va a construir más de 40.000 viviendas en régimen de alquiler asequible. Por cierto, hablando de los problemas de la vivienda, uno que parece que da cierta tregua es el Euribor, que sigue cayendo, lo que se traduce en una alegría para aquellos que tienen una hipoteca firmada. De hecho, está cerca de cerrar en su nivel más bajo de este año. A falta de ver qué pasa con estos tres últimos días del mes de julio, la media está en el 3,54%, por lo que una hipoteca a 150.000 euros a 25 años que se revise anualmente se ahorraría unos 52 euros al mes. Además, ha terminado la pesadilla para los españoles que han sobrevivido al hundimiento de Largos Georgia.
Los cuatro gallegos ya están con sus familias, dos en el hospital siendo atendidos. Y queremos mandar un mensaje a las familias. Seguiremos a su lado, ayudándolas y comprometidos con ellos.
El delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, tampoco se olvida de los dos españoles que siguen desaparecidos y, por supuesto, de las familias de los dos fallecidos en ese naufragio. Y fuera de España, además de estar pendiente de Venezuela, no perdemos de vista tampoco Oriente Próximo. Se agrava el riesgo de guerra Israel, que circula después del ataque mortal en los altos del Golán. Israel bombardeó 7 regiones en el interior y el sur del Líbano, en la que ha sido la primera respuesta al ataque de ayer atribuido a Hezbollah, que es el más grave en esa frontera desde el mes de octubre y que deja 12 menores muertos que han sido enterrados el domingo. Ante la gravedad de la situación, Netanyahu ha tenido que adelantar su regreso desde Estados Unidos.
En cuanto llegue, convocaré inmediatamente al gabinete de seguridad. Puedo decir que Israel no lo pasará por alto.
El gobierno libanés también se ha reunido para analizar la escalada de tensión en la zona.
Y nos llega una última hora desde Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, que es un órgano controlado perfectamente por el régimen bolivariano de Maduro, acaba de publicar que Maduro ha sido el ganador de estos comicios, por lo que sería reelegido por 6 años más, y lo habría hecho, según este órgano, insisto, Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo, con el 51% de los votos. Es el primer dato, en este caso oficial, que nos llega desde Venezuela y que vamos a seguir analizando aquí a lo largo de esta mañana en Herrera en COPE.
Bueno, y vamos con los deportes en el partidazo de COPE. Los Juegos Olímpicos, Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El segundo día de los Juegos Olímpicos de París 2024 no nos dejó ninguna medalla para la delegación española. Nos quedamos con la primera de Fran Garrigós, aunque seguro que van a llegar, y van a llegar muchas más. El gran protagonista del día, o uno de los grandes protagonistas, volvió a ser Rafa Nadal, que después de la victoria ante Fuxovic, se cita hoy con Novak Djokovic en la central de Roland Garros. Casi nada. Cuidado con el waterpolo, porque ha empezado muy bien en las dos categorías. En la categoría femenina ya lo hizo anteayer y ayer ganaron los chicos en su estreno. Otra cita importante, la de Hugo González, que disputará la final de los 100 metros espalda. No es su prueba fetiche, pero aún así el nadador balear ha conseguido meterse entre los 8 mejores de todo el mundo. En baloncesto, la gran sorpresa la protagonizó el equipo femenino después de ganar a China en la prórroga. En fútbol femenino siguen las buenas sensaciones con la segunda victoria ante Nigeria y la clasificación para cuartos de final. Y la decepción, sin duda alguna, llegó con el equipo femenino, que volvió a perder y casi se queda fuera de los Juegos Olímpicos. Más protagonistas, Carolina Marín, que empezó con muy buen pie su estreno en la categoría de bádminton y la despedida prácticamente del mundo profesional, del mundo de élite de Mayalen Chorrol, que ayer no se clasificó o en la final no pudo meterse entre las mejores clasificadas. Así que para hoy lunes, las dos grandes citas del día son Rafa Nadal a eso de las 2 de la tarde contra Djokovic y a las 9 y 20 de la noche la final de Hugo González en los 100 espalda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros, bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charlie Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, Charlie.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de...
Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Las 6:16 de la mañana, 5:16 en Canarias. Hay noticia en Venezuela, lo contaba Antonio hace un momento. El Consejo Nacional Electoral del país, controlado por el chavismo, asegura que con el 80% de los votos escrutados, el 51,20% de esos votos han ido para Nicolás Maduro, por lo que ganaría las elecciones y revalidaría el mandato por otros 6 años más. El opositor Edmundo González habría obtenido un 44,2%. Son los datos que está ofreciendo ahora mismo, como decimos, el chavismo, pero esas elecciones en Venezuela se han seguido también con mucha atención y se siguen todavía en el extranjero, sobre todo en aquellos países donde viven los 8 millones de venezolanos que han huido del país en los años que dura el chavismo. Es el 25% de su población la que está fuera del país. De esos 8 millones, el chavismo solo ha dejado votar a unos 70.000, 25.000 de ellos aquí en España, 25.000 venezolanos del medio millón que viven en nuestro país.
En mi caso, cuando estaba el registro electoral abierto, fui varias veces para hacer la inscripción, pero no pude porque cada vez me pedían un requisito diferente. Y es que no soy abogada, no entiendo de leyes, pero eran unos requisitos abusivos y que, pues, cuando vivía en Venezuela no me pedían nada de eso.
Paola es una de esas venezolanas que vive aquí en nuestro país y que se ha quedado sin votar. Lleva en España 5 años. El bloqueo del voto de los venezolanos que viven en el extranjero ha sido uno de los motivos que han llevado a los migrantes a movilizarse. Aquí en España se han manifestado en varias ciudades este domingo. Solo en Madrid, unas 9.000 personas, según la delegación del Gobierno, se han unido en la Plaza de Colón.
Reivindicamos la democracia en mi país, la soberanía en mi país y que se acabe la dictadura que está 26 años allí. Que podamos retornar, que los viejitos que se quedaron allá y viven de las remesas de los hijos y los nietos que están aquí puedan abrazar a sus abuelitos. Es la reunificación familiar, es volver a ser un país normal, sin presos políticos.
Yo creo que en este momento, cuando la crisis llega a tu hogar, llega a tu familia, tus familiares están separados, yo creo que todos quieren cambio, indiferentemente de la ideología, porque esto no va ni de izquierda ni de derecha, yo creo que simplemente va de un modelo diferente al que ya tenemos.
Es lo que pedían, han gritado también por la libertad, que yo por lo que se fueron de su país y por lo único que dicen que volverían. De hecho, entre los venezolanos residentes en España, el apoyo a Edmundo González ha sido mayoritario, un hombre que se convirtió en líder de la oposición venezolana cuando el régimen de Maduro inhabilitó a María Corina Machado. Aún así, ha conseguido mantener el ánimo de los venezolanos. Cuéntanos más sobre él, Paula Ruiz.
Es el hombre llamado a poner fin al chavismo después de 25 años y la esperanza de muchos venezolanos. Un hombre tímido, amable, metódico y de larga trayectoria. Nació en La Victoria, tiene 74 años, 2 hijas, es diplomático, analista internacional y fue embajador de su país en Argelia y Argentina. Tiene gran pasión por las aves, le gusta el béisbol, el Real Madrid y la lectura, mostrando una faceta humana que muchos encuentran reconfortante. Su candidatura le cogió por sorpresa después de que los intentos de María Corina Machado para convertirse en la principal candidata y la oposición se vieran frustrados. Desde un principio, González ha aceptado este desafío con un compromiso personal con su país y confía en la retirada de Maduro ante una posible victoria.
Vamos a cambiar el odio por amor. Vamos a cambiar la pobreza por progreso. Vamos a cambiar la corrupción por honestidad. Llegó la hora de la reconciliación, todos los venezolanos. Llegó la hora de la paz. ¡Viva Venezuela libre y gloria al bravo pueblo!
Esto es lo que ha dicho tras ejercer su derecho al voto. La posibilidad de que Venezuela finalmente inicie un nuevo capítulo bajo la presidencia de Edmundo González depende no solo del resultado de esta jornada electoral, sino también de su habilidad para gestionar los desafíos políticos a los que se enfrentará en los próximos meses.
Bueno, pues de momento, con el 80% escrutado según el Consejo Nacional Electoral que controla el chavismo allí en Venezuela, Nicolás Maduro ganaría las elecciones presidenciales de este domingo con el 51,20% de los votos. Edmundo González se quedaría con el 44,2%. Recordemos, estos son los datos que está ofreciendo el chavismo. La situación ahora allí es bastante tensa. Aquí en España hay dos citas económicas destacadas este lunes. El gobierno se va a reunir con los agentes sociales para hablar, por un lado, de pensiones y por el otro, de la reducción de la jornada laboral. Ya saben, eso de trabajar menos y cobrar lo mismo. El Ministerio de Trabajo quiere pasar de las 40 horas semanales a las 37.5 el año que viene. Ante las quejas de la patronal, el gobierno se ha abierto a que se implante de manera progresiva en algunos sectores, pero la COE avisa que aún así necesita más cesiones. Solo el sector de la gran distribución asegura que el límite de las 37.5 horas de jornada semanal supondrían 460 millones de euros en pérdidas. Marta Ruiz.
El acuerdo se resiste, los sindicatos amenazan con movilizaciones si no hay avances concretos e importantes en la reunión de esta mañana. UGT y Comisiones se quejan de que la negociación ha entrado en bucle, mientras que la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, está convencida de que habrá acuerdo, como ha reiterado en los últimos días. Y desde la patronal COE, su presidente Garamendi insiste en que estas cuestiones se deben dar en el marco de la negociación colectiva entre trabajadores y empresa, aunque la propuesta de flexibilidad de plazos puesta en la mesa por trabajo ha rebajado la tensión entre las partes. El gobierno está dispuesto a que la reducción de 38.5 horas a 37.5 se lleve a cabo a lo largo de todo el 2025, y es que el recorte de jornadas sin reducir salarios supone un aumento de costes para las empresas en un momento de caída de la productividad y, por tanto, de la competitividad.
Bueno, ¿cuántos premios puede tener un actor como Michael Douglas, que tiene un Oscar? Pues mira, de ahí para abajo. Pues imagínate que aún le faltaba alguno más. Y lo ha recogido de manos de la reina Letizia esta noche en Mallorca, en la que dice que es su segunda casa. Ha recogido el Masters of Cinema allí, en Palma de Mallorca, en la ciudad. El actor de 79 años ha recogido ese premio que reconoce toda su trayectoria y también el cariño que le tienen por allí, por Baleares, a un actor que lleva más de 30 años veraneando en la isla. A las 6:22, las 5:22 en Canarias, seguimos aquí en Herrera en COPE.
Y saludo ya a Antonio Naranjo. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Señor Herraiz, buenos días, ¿qué tal? Bueno,
¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, que sé que te va a gustar. Tenemos que hablar hoy de la polvareda suscitada por la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, que ya sabes que fue muy vistosa en su tramo final por el majestuoso espectáculo de luces en la Torre Eiffel y ese pedazo de escena entre Nadal y Zidane con la antorcha. Pero claro, también fue muy deslucida por el desfile de los deportistas en barquitos por el Sena, a ver si aprenden de la gabarra en la ría de Bilbao, ¿verdad? Y muy polémica por algunos de sus pasajes. Sobre todo dos: uno, ironizar con la decapitación de María Antonieta en la guillotina, exaltando de alguna manera la pena de muerte en un país que la abolió en 1981 y introdujo ese rechazo en su constitución no hace tanto, en 2007. Bueno, en esto al organizador se le fue la creatividad de las manos y, acéptame la broma, perdió la cabeza. Bueno, y segundo, el extravagante, este es el más importante, numerito del que ya se quieren disculpar para ridiculizar la última cena de Jesús con los apóstoles, que ya sabes que sustituyeron a todos ellos por un compendio de drag queens y travestis sin ninguna gracia, que en otros pasajes de la ceremonia además bailaban con niños, que es una imagen que en otro contexto merecería incluso, pues lo mismo, una intervención policial, ¿verdad? Bueno, quizás se ofende gratuitamente, porque los organizadores saben que no habrá una respuesta agresiva, pero parece mentira que esto lo haga un país que sufre como pocos la intolerancia fundamentalista. ¿O no recuerdan las salvajadas cometidas en Marsella, en la sala Bataclan o en el semanario Charlie Hebdo? Mira, Antonio, este breve sonido quizá les refresque la memoria. son los espeluznantes gritos de celebración de los dos terroristas que asesinaron a media plantilla del semanario satírico. Bueno, así gritaban en medio de la calle, todo contentos. Y es que en un país polarizado al extremo, que según Emmanuel Macron está al borde casi de una guerra civil, con un profundo problema de identidad nacional, de seguridad ciudadana y de convivencia entre comunidades, han utilizado un escaparate mundial inmejorable para reírse de lo único que no altera la paz ni provoca enfrentamientos. Si querían lanzar un mensaje al mundo, lo han conseguido. El enemigo no es la intransigencia en cualquiera de sus múltiples caras, sino la tolerancia pacífica cristiana. La verdad es que, Antonio, luego se preguntan de por qué sube tanto el extremismo de Le Pen, y quizá en estas cosas pues tienen una parte de la respuesta, ¿verdad?
Bueno, ponemos rumbo hacia las 6:30. Es ahora más noticias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío, Don Simón. Melocotón. Refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío, Don Simón, ahora también en lata.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos en este Herrera en COPE de un 29 de julio que viene con el calor habitual del verano. A los 41 de máxima en varias capitales del sur, como Córdoba, Granada, Badajoz. Hoy se suman un buen puñado de ciudades donde van a llegar a los 40. Y algunas incluso en la mitad norte. Ahí están los 40 que van a alcanzar en Pamplona, en Zaragoza o en Lérida. Último lunes del mes en el que no vamos a dejar de mirar a Venezuela. Los colegios electorales han cerrado hace justo 6:30. Y te lo avanzaba a las 6. ¿Qué es lo que conocemos? Pues lo que conocemos es el primer dato oficial que ha ofrecido el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano controlado por el chavismo de principio a fin. Con el 80% del voto escrutado, Chávez habría ganado las elecciones con el 51,2% de los sufragios frente al 44,2% del candidato de la oposición. Esto le permitiría a Nicolás Maduro revalidar su cargo durante 6 años más. Nicolás Maduro habría ganado las elecciones con el 51,2% de los votos. Hasta ahora la imagen es la de sus partidarios celebrando esa anunciada victoria en el entorno del Palacio de Miraflores. Esto era más que predecible después de unas elecciones que han vuelto a ser una farsa. Las encuestas daban hasta 30 puntos de ventaja al candidato de la oposición. Hay denuncia de pucherazo, pero esa es la noticia. El Consejo Nacional Electoral anuncia que el chavismo se perpetúa y que Nicolás Maduro ha ganado con el 51,2% de los votos. Acaba de comparecer ante los suyos. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente venezolano.
No pudieron con las sanciones. No pudieron con las agresiones. No pudieron con las amenazas. No pudieron ahora. Y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela.
Bueno, conocemos que la movilización ha sido histórica. Sabemos que el régimen ha desplegado todo tipo de maniobras para tratar de influir. Han dilatado las votaciones en aquellas zonas pobladas en las que pronosticaba que la oposición iba a ganar de calle. Y luego han fletado autobuses para facilitar la votación de aquellas personas que aún no habían acudido a votar y que son beneficiarias de ayudas públicas y de programas sociales. Una vez han cerrado los colegios, han expulsado a los interventores de la oposición y les han negado las actas del escrutinio. Aseguran que solo les han entregado el 30% de esas actas. Esto denunciaba esta madrugada una de las dirigentes de la oposición, que es Delsa Solórzano.
Hay una importante cantidad de centros de votación en donde están retirando a nuestros testigos. Les están obligando a retirarse. Otra cantidad importante de centros de votación que, repito, se está convirtiendo en un patrón donde se están negando a transmitir el resultado del acta.
Pues para los que pensaban o confiaban en que Nicolás Maduro esta vez tendría que aceptar los resultados, no podría alterar esa voluntad popular masiva, pues ahí vuelven a estar. Esos resultados, ya digo, según el 80% del escrutinio, Maduro habría ganado las elecciones con el 51% de los votos, frente al 44,2 que habría obtenido el opositor Edmundo González. Estamos poniendo en condicional porque son datos del Consejo Nacional Electoral controlado 100% por el chavismo. Maduro no iba a permitir la victoria de la oposición. Y ahora tiene que ser la comunidad internacional la que se implique en comprobar y en denunciar los excesos que se haya podido cometer. Vamos a estar pendientes de todo lo que sigue pasando en Venezuela en un día, en un lunes, en el que nos metemos de lleno en la primera semana completa de los Juegos Olímpicos de París. Enseguida te pongo en orden lo deportivo, con buenas y no tan buenas noticias para los nuestros. Otra marca de la casa, cualquier cita deportiva tan amplia. Entre lo positivo del domingo, bueno, el triunfo de Nadal en su primer partido en individual. Hoy va a tener que verse con, bueno, un conocido, un viejo conocido como es el serbio Novak Djokovic en segunda ronda. El domingo nos deja también la victoria de la selección de waterpolo, la de las chicas de fútbol, el estreno con victoria en bádminton de Carolina Marín, en fin. Quizá una de las decepciones con las que no se contaba ha sido la de la piragüista Mayalen Chorrau. Fue bronce en Londres 2012, oro en Río de Janeiro 2016, plata en Tokio 2020 y en París 2024 no ha podido subirse al podium al que tan acostumbrados nos tenía. Esto en lo deportivo. Lo que sigue coleando es la polémica en la jornada inaugural. Para gustos los colores. Hay debates sobre si fue más o menos espectacular, si te gustó, te emocionó, o fueron 4 horas de un tostonazo que no había por dónde cogerlo. Yo soy de los que me decanto por lo segundo. Ya no vamos a entrar en lo que supuso la ceremonia en el río Sena, que privó a los deportistas de entrar todos juntos en el estadio en una imagen de unidad, que es el sello de todos los Juegos Olímpicos. Cuando buscas la originalidad, que normalmente es impostada, pues te sueles cargar la esencia de las cosas, que es precisamente uno de los pilares en los que se sustenta la cultura woke. La polémica viene por un aspecto que ha llevado a la organización en las últimas horas a pedir disculpas. En un momento del espectáculo se pudo ver a un grupo de lo que ahora llaman drag queen, a varios travestis, tratando de hacer una performance cutre sobre La Última Cena, la obra maestra de Leonardo da Vinci. Esto es lo de siempre. El blanco siempre es el mismo, los católicos. No se atreven con ninguna otra confesión religiosa. Que esto está perfecto, porque hay que respetar a todo el mundo. Pero sí con el cristianismo. Porque son ofensas que ellos saben que salen gratis. Protestó la Iglesia francesa, apoyó esa queja a la Conferencia Episcopal Española por el exceso y la provocación de determinadas escenas, y ha reaccionado la organizadora de París 2024 disculpándose si hay alguien que se haya podido ver ofendido. Se aceptan las disculpas, faltaría más. Pero claro que es una ofensa. Y cuando se preparan este tipo de espectáculos, los creadores que se cobijan en la libertad de expresión saben a quién van a ofender. Y de forma gratuita. Sin venir a cuento, y más en un país en el que el 47%, cerca de la mitad de la población, se declaran católicos. Volverá a pasar, volverá a ocurrir, porque ya digo, insultar o tratar de ofender al cristianismo sale gratis. Recordamos la última hora que nos llega de Venezuela. Es un primer dato del recuento oficial, es un primer dato del Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro habría ganado las elecciones con el 51% de los votos. El opositor Edmundo González se habría quedado en el 42,2% de la votación. Por tanto, Maduro estaría en disposición de comenzar un tercer mandato al frente del gobierno venezolano, que se extendería, en este caso, desde 2025 hasta 2031. Supuesta victoria de Maduro en las urnas bajo la denuncia de pucherazo por parte de la oposición. El Consejo Nacional Electoral ha pedido a la Fiscalía investigar una supuesta agresión al sistema de transmisión de datos, que es ahora mismo donde se pone el foco ante un recuento que sigue generando muchas sospechas bajo esa denuncia de pucherazo de la oposición. ¿Qué más noticias están pasando en este lunes? Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues aquí en España el juez que investiga a Begoña Gómez toma declaración hoy al empresario Juan Carlos Barrabés, que vuelve ante el juez Peinado, pero esta vez en calidad ya de investigado, y también al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, además de otros tres imputados. Todo esto antes de que el juez se dirija mañana al Palacio de la Moncloa para tomar declaración al presidente del gobierno en su caso como testigo. Además, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado que Sánchez esté más pendiente de los juzgados que de gobernar.
Que el gobierno de Sánchez y Sánchez se han convertido en un gran bulo porque están en el gobierno, pero no gobiernan. Ya no están pendientes de resolver los problemas de los ciudadanos, sino que Sánchez está más pendiente de resolver los problemas suyos y de su familia en los tribunales.
En Madrid ha muerto el paciente de 74 años que había contraído la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo después de sufrir la picadura de una garrapata en su casa de Buenas Bodas, en Toledo. Estaba ingresado en la Universidad de Aislamiento, en la Unidad de Aislamiento, perdón, del Hospital de la Paz Carlos III. Hablamos de una enfermedad viral transmitida generalmente por un tipo de garrapata africana. Y hoy gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse a negociar la reducción de la jornada laboral. El acuerdo sigue sin llegar, a pesar de que Trabajo ha flexibilizado su propuesta. La patronal COE sigue sin ver clara las medidas que propone el ministerio de Yolanda Díaz. Sectores como el de la gran distribución aseguran que el límite de 37 horas y media de jornada laboral suponen 461 millones de euros en pérdidas. Y en el partidazo de COPE, día emocionante en París. Germán Dobarro, buenos días.
Buenos días, compañeros. Hoy todas las miradas van a estar puestas fundamentalmente en un partido de tenis, que no es un partido más, no es un partido normal. Es el que van a disputar Rafa Nadal y Djokovic, un partido sobre la arena de Roland Garros en la Philippe Chatrier. Además, estaremos pendientes de la finalísima de los 100 espalda de natación con nuestro Hugo González de Oliveira. Y hoy tenemos que estar también muy atentos a lo que pase en esgrima, en mountain bike o en slalom.
Kamala Harris ha pedido esta noche respeto a lo que salga de las urnas en Venezuela. Harris, con un perfil cada vez más presidencial desde hace una semana, anunciara que pretende sustituir a Joe Biden como candidata demócrata. Sigue convenciendo a los suyos. De hecho, aumenta las donaciones. Y el 66% de los que en los últimos días han decidido poner dinero para la candidatura de Harris lo han hecho por primera vez, Ana Huertas.
Ya la respaldan públicamente, además de Biden, los Clinton y los Obama, y en una semana la actual vicepresidenta de Estados Unidos ha recaudado más de 200 millones de dólares y ha conseguido 170.000 nuevos voluntarios para su campaña. De hecho, así de bien se defendía de Trump en un acto de campaña este domingo en Washington.
Como muchos de ustedes saben, antes de ser elegida vicepresidente, antes de ser elegida senador de los Estados Unidos, fui fiscal general electo, como ya he mencionado, de California. Antes de eso, fui fiscal en un tribunal. En estas reglas me enfrenté a perpetradores de todo tipo. Depredadores que abusaron de las mujeres, estafadores que estafaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchame cuando digo que conozco a la gente como Donald Trump.
Además, el fervor que ha despertado la candidatura de Harris se ha reflejado en los sondeos que sitúan al expresidente y candidato republicano Donald Trump tan solo un punto porcentual por delante de Harris, con un 48% de los apoyos frente a un 47% que son los que tiene Kamala.
A las 6:44 vamos a echar un primer vistazo a la prensa. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Todos los periódicos están pendientes de esas elecciones en Venezuela. Lo estamos contando desde las 6:00 a.m. El primer recuento oficial lo hemos conocido casi 7 horas después de cerrar los colegios electorales. Destaca El País que Nicolás Maduro es el ganador con el 51% de los votos y con más del 80% escrutado. El opositor Edmundo González obtiene el 44%. ABC titula que el chavismo se autoproclama ganador de las elecciones en el país caribeño. Hay más asuntos destacados en la prensa. Esa negociación contrarreloj en Cataluña para la investidura de Salvador Illa, destaca El Mundo en su portada, que Esquerra exige al gobierno un blindaje de su soberanía fiscal que no pueda tumbar el Partido Popular. Los separatistas temen que alguno de sus altos cargos desacredite la propuesta. Y hay novedades en el caso Koldo. The Objective publica que los correos de esta trama revelan el interés de José Luis Ábalos por controlar a policía y guardia civil. Desde Fomento, la intención era tener controlados a los agentes de enlace en puestos claves para obtener información confidencial. Y las portadas también se fijan en la nueva hazaña de Simone Biles. Vuela de nuevo en París, titula el diario El País. La gimnasta de Estados Unidos se clasificó ayer para 5 finales en su regreso a unos Juegos Olímpicos tras su abandono en Tokio por salud mental. Lidera con enorme ventaja el ranking y guía a su país a la final de mañana martes. También, como destaca La Razón, tenemos el gran clásico del tenis en los Juegos Olímpicos. Nuestro Rafa Nadal se mide hoy contra Djokovic en la segunda ronda del cuadro individual. Todo ello en medio de esa disculpa de la organización de los Juegos por la provocativa y desafortunada representación de la última cena durante la ceremonia de inauguración.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
En plena polémica España, Antonio, por el encaje en las grandes ciudades de los pisos turísticos en nuestro país vecino. En Portugal, su capital, Lisboa, está cerca de celebrar un referéndum sobre este tipo de viviendas vacacionales. Cuenta La Razón que un movimiento vecinal ha promovido y recogido firmas para hacerlo posible y están muy cerca de conseguirlo. Una iniciativa con la que pretenden devolver a la vivienda su función social. Hablamos de una ciudad de 500.000 de habitantes con barrios en los que más de la mitad de las casas están ocupadas por pisos turísticos. Con esta herramienta pretenden que sean los propios vecinos de la ciudad los que decidan sobre su futuro.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila, hoy con una pregunta. ¿Qué destino le espera mañana a Pedro Sánchez ante el juez Peinado? Carlos, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Les voy a transmitir lo que me dicen de distancias jurídicas de absoluta fiabilidad. Una de ellas procede del Supremo, por eso es muy relevante, ya que si Peinado imputara a Sánchez, la causa se elevaría automáticamente a ese tribunal al ser Sánchez aforado. Pero sin más preámbulos, la opinión de estos jurisconsultos es unánime. Ya que Sánchez ha sido citado por Peinado como testigo a declarar, sería un disparate, alguna fuente lo califica de disparate antológico, el que fuera imputado. Los expertos jurídicos me dan la razón de esta adelantada apreciación. En cualquier proceso el testigo declara bajo juramento, no puede tampoco mentir, pero posee todo el derecho del mundo a no contestar ni a confesarse culpable. Sobre todo a no confesarse culpable, más bien lo contrario, y a no declarar desde luego contra sí mismo. Las tres fuentes de forma unánime me añaden, lo que se avecina que vaya a suceder es que Pedro Sánchez decida por tanto no declarar. Se basará, según lo sabido, en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ofrece a los parientes la posibilidad cierta de no declarar contra el investigado, la investigada en este caso, que es la señora Begoña Gómez. Y culmina de esta forma su opinión. Con estos elementos de prueba no bastan. La imputación, en el caso de ser procedente, tendría que basarse en otros fundamentos. Lo que parece termina es que la declaración de Sánchez no añade nada nuevo, relatan, de carácter incriminatorio. Otra cosa es la variante política del escándalo. En la Moncloa, según señala un periodista cercano, son conscientes del daño reputacional que está haciendo a Sánchez este asunto. El más grave, dicen, de todos los que ha tenido que lidiar hasta este momento. Y por otra parte, si hace un par de años el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial, ahora elegido, estaba dispuesto a apoyar como presidenta Pilar Tesso, ahora no. Se ha convertido en un peón de fiscal general del Estado.
Y vamos ya con la píldora económica del día que nos ofrece Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días. A las puertas de la tercera ola de calor del verano resuenan las recientes palabras de Antonio Guterres en una comparecencia en Nueva York. El secretario general de la ONU alertaba de que el calor extremo está arrasando cada vez más las economías, ampliando las desigualdades, socavando los objetivos de desarrollo sostenible y matando a personas. Hasta 500.000 mueren cada año por calor, unas 30 veces más que por ciclones tropicales, explicaba el propio Guterres. Y es que calor ha hecho siempre en esta época del año, pero todos notamos cómo los picos de altas temperaturas son cada vez más frecuentes y más duraderos. Y parece que no estamos concienciados con esa realidad. De hecho, un informe del sindicato UGT recoge que el pasado verano los accidentes laborales por golpe de calor repuntaron en casi un 30%. Es un incremento llamativo si se tiene en cuenta el reciente refuerzo de la ley en este sentido. Dicen los expertos que la norma es poco concreta y que falta inspección y concienciación. Y es que el calor y la sequía es un tema muy serio en materia de salud pública y de economía, sobre todo para un país tan dependiente del turismo como lo es España.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este verano es tiempo de Renfe. La compañía te ofrece múltiples propuestas para que organices el viaje o la escapada perfecta. Te acerca a más de un centenar de playas, te lleva a los festivales más importantes del país, a visitar museos o ver musicales y a viajar de una forma diferente en sus trenes turísticos de lujo o disfrutar de una escapada en uno de sus trenes temáticos, entre otros muchos planes. Este verano, Renfe te conecta con los mejores destinos de forma rápida, cómoda y sostenible. Entra en renfe.com y organiza ya tu viaje.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Siendo lunes, Ángela Sánchez, seguro que alguno está pagando todavía los excesos del fin de semana. Mira, eso no me pasa a mí, que suelo hacer vida monacal, ¿verdad?
Sí.
Con un riguroso retiro.
Es verdad.
Durante los fines de semana. Bueno, es verano, siempre gusta salir más, los días son más largos, apetece tomarse algo fresquito.
Eso a quien le guste.
Eso es. Hidratarse, que eso es muy importante.
Pues sí, la verdad.
Hay que hidratarse convenientemente. Y si todo eso es con algo de música, pues mejor que mejor. Y si es en buena compañía, no se puede pedir más. Últimamente te está sumando mucho a la ola esta imparable de Aitana. En este caso está bailando con Blanca Suárez. Esto lo hemos visto en uno de sus últimos conciertos en La Coruña, ¿no?
Sí, en un festival de música. Me dijiste que te gustaba Aitana, pues allá que voy yo, ¿sabes?
Especialmente, pero
bueno,
hay conciertos a los que uno va por obligación.
Bueno, pero vas,
que,
¿no?
Que no por devoción. Claro, hay que cumplir.
¿Cantablas Baby cuando fuiste?
Sí, también.
¿Y qué tal?
No es que me emocione especialmente, pero solo bueno, ver las caras,
¿no?
Solo ver eso, es la alegría con la que la compañía disfrutaba de ese concierto, ya merece la pena.
Bueno, pues esta vez la que ha disfrutado con Aitana en el escenario es ni más ni menos que la actriz Blanca Suárez, que también tiene muchos seguidores. ¿Eso qué ha provocado? Pues que las redes sociales se hayan llenado de ese momento viral, todos grabando con el teléfono y todo el mundo pues rolando ese vídeo en el que salen las dos bailando. Y hoy hablamos pues de eso, de bailes, de canciones que se han hecho virales a través de las redes sociales.
Pasamos de Aitana a Lupita, lo vamos arreglando.
¿No te suena?
¿Cómo no me ha sonado? Ah. Porque te ves animadísimo.
¿Sabes qué pasa? Que nos hemos metido ya tanto en los Juegos Olímpicos que se nos ha olvidado que hace dos días estábamos en la Eurocopa y que había dos jugadores que no paraban de bailar esta canción.
Sí, entre la otra salvaje y Lupita. Ahí se dilucidaba cuál era la canción de la Eurocopa, ¿no?
Nico Williams y Lamine Yamal lo petaron con esta canción, como bailando este Ay Lupita.
Que tampoco nos digan que hoy se choca.
Lupita, sí que sí.
Más ejemplos, si juntas un cantante de éxito como Maluma con una influencer como Lola Lolita.
Ojo lo que te gusta, el pachangueo.
Oye, te
cuidado,
voy a asegurar que yo esta canción no la he escuchado en mi vida.
Lo que te gusta.
Esto es de nuestro sector más joven de la redacción, que por suerte rejuvenece un poco nuestros gustos musicales. Porque vamos a ver, si tú y yo tenemos que bailar un baile viral de toda la vida, ¿cuál sería este?
El aserejé. ¿Te puedes creer que yo nunca aprendí esos movimientos? Trataba de imitarlo ahí de mala manera cuando no había más remedio, porque no hay nada mejor en una situación de estas en las que te sacan literalmente a bailar que cobijarte en el mejor sitio donde te puedes cobijar, que es en la barra.
Pues sí, la verdad que sí, desde luego. Bueno, las elegí a lo mejor no, pero la siguiente seguro que la has bailado alguna vez, aunque sea en una boda.
También tiene un baile, ¿no? También tiene una coreografía especial.
Bueno, es que
especial.
Es tan fácil que si no va a bailar esto, que ir para adelante, ir para atrás y seguir al grupo, pues voy a apagar y vámonos, Antoñito.
Te aseguro que me cuesta también.
Bueno, es que depende de cuánto rato te hayas refugiado en la barra. No siguen ni este.
Pero si yo soy despacito para la derecha, pasito para la izquierda y luego juntando los dos pies en el centro. No salgo de ahí.
Escúchame, como el nombre dice, solo tienes que seguir al líder, no tiene más.
Ahí sí, ves, izquierda, y luego lo cuentas, y luego a la derecha.
Vamos, ya está.
Pero primero hay que levantar las manos, ¿no? Y debe ir como un poco de movimiento más pronunciado a la derecha o a la izquierda.
Hombre, más pronunciado, no sé si yo tiene la mejor definición para el baile de esta canción.
Bueno, vamos a poner rumbo hacia las 7 de la mañana. Enseguida te actualizo todas las noticias que nos llegan desde Venezuela, que no son buenas, pero que, por otro lado, eran previsibles que pudiera ocurrir.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá... Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que... Es que
en las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Ey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías, soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE.